todas las repercusiones de las elecciones legislativas de este domingo y para entender un poco este resultado electoral obtenido a nivel nacional y también lo que pasó en la provincia de Buenos Aires y también en muchos municipios, estamos en comunicación con el sociólogo y consultor político Ricardo Rubier, titular de Rubier y Asociados. ¿Qué tal, Ricardo? Karina Pérez Pinto, Fernando Lotar, los saludamos desde Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Ricardo. Bueno, la idea es conocer un poquito, bueno, su impresión de estas elecciones, lo que dejaron estos comicios legislativos.
Bueno, hay varias consecuencias o que dan lugar a diversos análisis sobre los hechos. Son varios hechos que han ocurrido, es decir, uno, digamos, el más general, el que está a la vista en términos de porcentaje, bueno, es digamos una suerte de réplica o muy parecida a la elección de Las PASO, con algunas diferencias, algunas provincias que el peronismo ha podido recuperar, como el caso de Chaco o de Tierra del Fuego, y en otras que y otras provincias donde se ratificó la ventaja de Juntos por el Cambio. En el total del país, bueno, hay una diferencia de 8 puntos, como similar a la que hubo el 12 de septiembre, con una diferencia en el distrito más importante, que es Provincia de Buenos Aires, en el cual indudablemente ha habido un trabajo diferente, sobre todo territorial, que ha permitido achicar la diferencia y estar en una situación muy cercana, o sea, un empate en el resultado final sobre la provincia de Buenos Aires. También ha permitido mejorar la situación relativa del Senado de la provincia de Buenos Aires, lo cual le da más oxígeno y le da más libertad al Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta este cambio en el poder legislativo, ¿no?
Durante la campaña, de cara a estos comicios, se hizo mucho hincapié en que más gente vaya a votar. No sé qué números se manejan de participación ciudadana. Si usted considera que esto repercutió en el repunte que tuvo el Frente de Todos, bueno, en la provincia de Buenos Aires principalmente, bueno, más allá de esto que usted marcaba, siguen los 8 puntos a nivel país.
Sí, yo creo que, le digo, mire, mi pronóstico con respecto a la participación, se ubicó alrededor del 75%. Y indudablemente estuvo por debajo de esto, un poco por debajo de esto. Pero yo esperaba, obviamente esperaba mayor participación de la que hubo, sinceramente. Indudablemente la mayor participación, y repito, sobre todo el cambio en el trabajo político, en el trabajo del territorio, sí, para mí peronismo y territorio son como sinónimos, son palabras sinónimas. El peronismo se caracteriza por el poder territorial y eso que en Las PASO se manifestó como débil, en el caso de la provincia de Buenos Aires se pudo reforzar o reproducir después de la transición entre Las PASO y la elección de ayer. Y esto dio como resultado un mejoramiento en los números y un mejoramiento en la intención de voto.
Estamos conversando con el sociólogo y consultor político Ricardo Rubier en Radio Nacional. Le quería consultar, Rubier, por lo que dijo usted recién, ¿por qué usted esperaba un porcentaje más elevado de votantes y por qué usted cree que entonces no fue esa gente a las urnas ayer?
Bueno, yo esperaba más porque siempre la elección general supera Las PASO. Pensé que esa superación iba a ser mayor y en términos de tomando un poco los antecedentes de presentismo anteriores. Entonces me imaginé una situación, como dije antes, cercana al 75, 76%, que no ocurrió. Tampoco la diferencia fue muy grande, pero yo lo que quiero aclarar es que esperaba un mayor presentismo. Creo que muchos no fueron a votar porque, digamos, en Las PASO uno tiene alguna explicación por qué no se va a votar, sobre todo en el caso del voto en para aquellas fuerzas políticas que no tienen competencia, ¿no? Es decir, el Frente de Todos no compitió con nadie, no tuvo listas internas, y esto indudablemente no entusiasma, no estimula la participación. Y yo lo explicaba por ese lado. Bueno, en este caso sin duda, un mayor número de votos favoreció al Frente de Todos, porque el Frente de Todos creció más que Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, entre el 12 y el día de ayer, y pero tiene que ver fundamentalmente con mayor presencia y también con el trabajo territorial. O sea, acá los intendentes, no digo todos, pero muchos se han puesto las pilas, hicieron lo que no habían hecho antes del 12.
Ricardo, le quiero preguntar ahora por lo que tiene que ver con el resultado obtenido por Avanza Libertad, ¿no? Lo que fue en Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, también el resultado que obtuvo la izquierda, lo que pasó con Randazzo, bueno, ¿cómo analiza todo eso?
Mire, yo le soy muy franco en esto, yo sé que tengo muchas diferencias, parece medio raro lo que voy a decir. Yo a Milei no le doy tanta importancia como le dan ustedes o como le da mucha gente. Hay gente que está asustada con Milei.
Claro.
A mí no me produce ningún susto. Lo que yo digo es que si estuviera en Ámsterdam y si estuviera en Madrid, seguramente me asustaría, pero no en Argentina, no me asusta Milei. No veo nada que signifique la aparición de un partido neonazi, ni neofascista, ni nada por el estilo, como a veces se dice por ahí. No lo veo. Sí hay, es un liberalismo autoritario, está claro, esto es clarísimo. Pero no le doy demasiada entidad a como futuro político. De todas maneras, sí contesto de que la aparición de Milei, como la aparición de Esper, eso tiene que ver fundamentalmente con la crisis de la relación de la sociedad con la política. En realidad, los trabajos cualitativos que hemos hecho en la provincia de Buenos Aires o en Capital, con jóvenes sobre todo, cuando hablamos del tema Milei y del tema Esper, ocurre lo siguiente. Hay acercamiento, sobre todo a Milei, más que a Esper. Hay acercamiento o interés por la figura de Milei, resulta atractiva, por el tema de la libertad. Es decir, Milei aparece como un hombre libre que pregona la libertad en un país que ha vivido una pandemia tan larga de aislamiento continuo, donde los jóvenes, todos hemos sido afectados, pero los jóvenes sobre todo han sido afectados en el uso de la libertad de movimientos. Y esto, sin duda, Milei aparece en esa hendidura, en ese quiebre que hay entre la sociedad y la política, sobre todo sobre la base del concepto de libertad, de esa cosa, y además de revelación de la política como mentira, como engaño, que está bastante difundida y bastante socializada en la sociedad en general y entre los jóvenes. Rubén, por lo tanto, ahí encuentra un código común. Ahora, cuando nosotros en los estudios cualitativos le preguntamos o analizamos en los grupos de jóvenes que nos expliquen, que decodifiquen el aspecto doctrinario de Milei, chao. Ahí sonamos. No hay nada, ahí no hay nada. O sea, Milei es seguido más por su paralenguaje, por su expresividad, por su expresión, por sus palabras, como expresión de libertad, de contra toda formalidad y demás. Pero es inhallable, inalcanzable del punto de vista doctrinario.
Rubí, no sé si me expliqué. No, perfectamente. Y por último, le queríamos consultar sobre el peronismo, el futuro del peronismo de acá al 23, cómo queda parado el peronismo ahora y cómo ve usted el escenario para los próximos 2 años, ¿no?, en la Argentina.
Qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta.
Le apelo a su poder de síntesis como docente, seguramente,
¿no?
Qué
pregunta, ustedes...
Un cuadro sinóptico háganos, por favor.
Bueno, yo te diría lo siguiente. Yo lo que escribí ayer a algunos amigos es que la siguiente frase. Voy a tratar de ser, soy sintético. La elección interpela al peronismo. La elección del 12 y la de ayer interpela al peronismo.
Está buena la frase.
Lo peor que podría ocurrir es que el peronismo sienta que este empate, porque en realidad son dos fuerzas políticas con fuerzas similares, este empate es una gran victoria. No es una gran victoria, es un empate. ¿Y esto asegura algo para el 2023? No asegura nada. Para ninguno de los dos lados asegura nada. El peronismo necesita debatir y necesita que el Frente de Todos se ponga de acuerdo. Acá se habla, bueno, hay que convocar, dijo el presidente, para en función del acuerdo con el fondo. Sí, claro, tiene razón. Hay que convocar. Ahora, también hay que convocar al frente de todos para discutir la letra chica del acuerdo con el fondo. Todos van a estar de acuerdo con el ajuste. Digo la palabra ajuste. El presidente ayer dijo que no iba a haber ajuste. Me permito pensar que sí va a haber ajuste. Siempre hay ajuste con el fondo. Algún tipo de ajuste va a haber. Yo digo, todos, el frente de todos, están dispuestos a firmar el ajuste o el tipo de ajuste que haya. No lo sé, pero es muy importante para el país y para el peronismo, es que el Frente de Todos se ponga de acuerdo antes de hablar inclusive con la oposición, es ponerse de acuerdo uno sobre qué es lo que quiere y qué es lo que puede hacer. Más que lo que, fíjense lo que dije, lo que quiere y lo que puede hacer, el posibilismo y la ideología. O sea, aquello que ideológicamente me indica que debo hacer tal cosa y tal otra, y aquello que me indica lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer.
Bien. Muchas gracias, Ricardo Rubier, por este análisis, para ayudarnos a entender un poquito lo que pasó. Y bueno, me quedo con lo último, ¿no? Esto de ponerse de acuerdo dentro de la propia diversidad que tiene el Frente de Todos actualmente. Muchas gracias.
No, gracias a usted. Que vaya bien.
Era Ricardo Rubier en diálogo con Radio Nacional.